Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Ya estamos de vuelta, tenemos por delante todavía 53 minutazos de radio, así que hay que ponerse manos a la obra ya, Carlos.
Sí, sí, bueno, queda todo eso para que acabe y lleguen los del partido de la una. No, que lleguen los del partido. Es que estaba aquí Antonio Martín Bomón hablando de fútbol.
Se juntan Honorato y Bomón y aquí no se habla de otra cosa más que del Atlético de Madrid.
Hombre, a ver, somos los del Atlético, bueno, vamos ya, a ver. Bueno, es como un pecado.
Ya, ¿el qué?
El ser del Atleti.
Ah, ¿sí? ¿Por qué?
Sí, porque estamos ahí como castigados siempre.
Pero no, pero vais bien, ¿no?
Vamos estupendamente.
Por eso te
y
digo.
Y mejor vamos a ir en 2025.
Bueno, si tú lo dices.
Bueno, va.
Venga,
yo va. Vengo a hablar de mi libro.
Venga, vamos con el reto, con ese personaje oculto detrás de una máscara.
El personaje en cuestión puede ser Cristiano Ronaldo.
Exacto.
¿Qué hacía Cristiano Ronaldo? Sí. Bueno,
ya.
Pues está muy contento porque va en cabeza.
Ah, sí.
A él le gusta ganar a todo, hasta, bueno, se juega. He visto un documental en el que le quiere ganar hasta a sus hijos pequeños.
Pero tú ves documentales de Ronaldo, pero si es del Real Madrid, ¿no? ¿De dónde es Ronaldo?
Ya, pero sabes que hago un programa de cine y hay que hacer...
Bueno,
esto.
Sí.
Hay que
yo
hacer
es
por
que
todo.
Digo, Real Madrid, tienes pelo. Pues, ¿para qué te vas a fijar en Cristiano Ronaldo? Quiero decir, no hay ningún motivo.
Sería un motivo no tener pelo, sí,
hombre,
es verdad. Vale. Bueno, pues Cristiano está muy contento porque encabeza hoy nuestro reto con el 45% de
hombre,
los votos, ¿eh?
Pues
muy
bien.
Le sigue Alejandro Sanz, el de Moratalaz, con 35%. Y
sí.
El último, Luis Figo.
Que está ahí el pobre descolgado.
Que yo te digo que está estupendo.
Sí.
El 20%.
Muy bien, pues a lo mejor si los oyentes que no han jugado todavía se ponen a votar, cambian los porcentajes, veremos a ver.
Queda tiempo, 46 minutos para que podáis darle la vuelta a esto. Miráis en @buenosdiasom, nuestro X Twitter, es el mismo en Facebook y
sí,
se llama
señor.
El Reto OM. Y a esa hora pues te enseñaré, desvelaré, le quitaré la careta
sí.
Y tú misma verás quién de los tres es el que está.
Con mis propios ojos.
Con tus
fíjate
propios
tú.
Ojos, sí,
¿qué
sí.
Cosas? Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Hasta luego. Antonio Martín Bomón, muy buenos días.
Muy buenos días.
Así que va bien el Atlético.
Yo creo que sí.
¿No? Yo qué sé, si vosotros sois los que habláis. Y habláis medio en clave, como todos los que habláis de fútbol.
Estamos bien, vamos a entrar seguramente entre los 8 primeros de la Champions.
Ya.
Vamos en los terceros en la liga, pero a 2-3 puntos del primero.
¿Terceros?
Por tanto,
hombre.
Estamos de maravilla.
Ah, ¿estar los terceros es bueno?
Hombre,
okay.
Vamos a ver.
Estaría bien ser los primeros.
No,
¿qué os ha pasado?
Es como se acaba.
Ah,
es como se acaba.
Ya.
Y por
ya.
Tanto no...
Ya.
Hace un mes y medio decía todo el mundo que ya el Atlético de Madrid no contaba para la Liga, ¿eh?
Ah, fíjate.
Pero es que llevamos ya, yo creo que 11 o 12 partidos seguidos sin perder.
¿Y así todo es los terceros? ¿Esto cómo es?
Bueno, porque esto...
Hombre, esto parece ciclismo.
Estamos hablando no solo de partidos de la Liga, sino
ya.
De la Liga y de la Champions.
Ah, bueno, que son cosas
son
diferentes.
Cosas diferentes.
Muy bien. Bueno, vamos a lo nuestro, vamos al lío. Comenzamos esta semana, siempre digo lo mismo, pero es verdad, empezamos a mirar hacia atrás y nos vamos 7 días atrás y todo nos parece que ha pasado hace muchísimo tiempo. Empezaba la semana con la polémica por la ausencia de cualquier representante de España en esa reinauguración de Notre Dame. ¿Se ha conseguido saber al final qué es lo que pasó? Porque... Hay unos que hablan de que fue el ministro de Cultura el que rechazó la invitación y no dijo nada a los reyes. Luego se dijo que los reyes son los que habían dicho que ellos no iban a ir. Al final, ¿qué ha pasado ahí?
Mira, Eli, la verdad es que es incomprensible. Porque lo que
desde
es cierto
luego.
Es que un acto de ese tipo, con 42 jefes de Estado y presidente del gobierno de naciones, pues España tendría que haber estado representada.
Hombre, pero estaba ahí todo hijo de vecino, por decirlo de una manera muy, muy coloquial.
Que digan, bueno, es que las invitaciones son personales y... Y claro, fueron unas invitaciones personales a los reyes y al ministro de Cultura, Urtasun, porque unas las hizo el presidente de la República Francesa y las otras la ministra de Cultura francesa, sí, que hicieron cada uno a sus homólogos. Hombre, son personales, pero por ejemplo, allí no estaba el rey de Inglaterra, estaba el príncipe. Por consiguiente, me imagino que también habrían invitado al rey y, sin embargo, pues el Reino Unido cambió las cosas.
Porque estaba el rey de Marruecos.
Estados Unidos no estaba tampoco el presidente Biden, estuvo su esposa y estuvo
Trump.
Entonces, no se sabe, porque al principio dijeron, no, es que las invitaciones llegaron a la zarzuela y llegaron al Ministerio de Cultura. El ministro de Cultura no podía ir porque tenía una cuestión familiar, que después resulta que era acudir al circo, la cuestión familiar por la que dejó el tema de Notre Dame. Y el rey y la reina, pues no fueron, no se sabe tampoco por qué, si es porque, como no iba ningún ministro, ellos no quisieron ir. Pero es todo muy raro, pero el auténtico problema es que no hay transparencia de ningún tipo. No cuentan, porque encima dice, desde Moncloa dicen, no, es que desde el Ministerio de Asuntos Exteriores dicen, no, el gobierno es que no se enteró, y como esto dependía de un ministro de Sumar, que no es de la cuota del Partido Socialista, pues no nos enteramos de nada. Pero después resulta que la invitación a los reyes no se cursó directamente desde el Elíseo hacia la zarzuela, sino que pasó a través del propio embajador de París. Por tanto, el Ministerio de Asuntos Exteriores estaba informado de todo esto.
Muy raro.
Todo
rarísimo. ¿Qué te diga? Me llamó muchísimo la atención.
Pues sí, todo absolutamente raro.
Hombre, como también, si te digo la verdad, que esto yo no sé si alguien lo ha dicho. Estamos hablando de la inauguración de una de las catedrales más emblemáticas del mundo, hombre, por detrás de la Catedral de San Pedro. Estaba el rey de Marruecos, es decir, había representantes de otras religiones. No estaba el Papa tampoco, ni como jefe de Estado, ni como jefe de la Iglesia Católica. Sí. También me pareció raro.
Sí, muy raro. Es decir, había ausencias raras, ¿no?
Pues sí.
Ya sabes tú, los protocolos son muy raros. Es verdad que Donald Trump va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos, pero en este momento no es nada. Y Donald Trump estaba a la derecha del presidente francés.
Ya.
Entonces, vete a saber, en las negociaciones de los protocolos, y algunas autoridades dirían que tendrían que estar ellos más cerca del presidente francés que Donald Trump. Y muchas veces dices, ¿cómo puede ser que esto ocurra? Pues estas cosas ocurren, y los celos por protocolos y estas cosas, pues no se ponen de acuerdo en las negociaciones y al final no acuden. El problema es que a mí me parece una lástima que España no estuviese presente con un legado importante en un acto tan importante como este.
Sí estuvieron los reyes en el funeral por las víctimas de la Dana, pero antes de pasar directamente, ya que has mencionado a Trump, que no es todavía presidente de Estados Unidos, lo va a ser en unas semanas, lo va a ser en el mes de enero. ¿Qué me cuentas de los indultos de Biden? Más de 1.500 personas indultadas, a lo mejor para que nadie diga que ha indultado solo a su hijo, ¿no? Y ha dicho, pues venga, todo el estado de Ohio, yo qué sé.
Estoy completamente
de acuerdo. Esto no parece muy lógico tampoco,
¿no? Es decir, yo creo que... que él ha visto que iban a indultar a su hijo y se ha montado un revuelo tremendo.
Claro.
Y dice, bueno, pues ahora pues que me acusen de que soy un manirroto y que doy indultos a todo el mundo. Y mientras hablamos de todos los indultos que doy a todo el mundo, no se habla del escándalo que es que haya indultado a su hijo, cuando además se había comprometido a no hacerlo. Y sin embargo, dice, y sobre todo porque es que... Un presidente, sea el que sea, no está para defender a su familia si ha cometido delitos. Es decir, probablemente es por eso, porque vete a saber.
Bueno, funeral por las víctimas de la Dana, también ausencias muy llamativas. Sí estuvieron los reyes, ahí sí, ¿Dónde estaba el presidente del gobierno?
Pues es sorprendente, porque que el presidente del gobierno no se acordase de las víctimas o real de la dana, 224 personas que no acudiese allí a Valencia, aunque la gente le silbe, aunque la gente
va en su sueldo,
evidentemente, sí. Y por consiguiente, pues allí debería de haber estado. En un primer momento no habían confirmado ni siquiera que iban miembros del gobierno. Después, viéndose,
a última hora se confirmó.
Viendo lo que
sí,
ocurrió, se confirmaron
panorama,
que.
Claro.
Y fueron tres. Pensarían que mandando tres ministros y entre ellos la vicepresidenta, pues así se tapaba mejor la presencia.
La ausencia de Sánchez. ¿Que dónde estaba?
Claro, pero es que el problema está en que dices, caramba, Sánchez no ha ido a ese funeral por las víctimas de la dana y al día siguiente se va a conmemorar los 50 años de la muerte de Franco con las víctimas del franquismo para decir que va a hacer 100 actos a lo largo de este año para conmemorar que se acabó la dictadura en España y llegó la democracia. Pero hombre, sí, está muy bien. Acuérdate de las víctimas del franquismo, pero acuérdate de las víctimas más recientes de la dana.
Es que es un auténtico despropósito montar actos en un por los 50 años de libertad, que es lo que él ha anunciado, cuando no se cumplen 50 años de que estamos en libertad. O sea, de entrada, el primer acto es el 8 de enero. El 8 de enero de hace 50 años, Franco estaba vivito y coleando. Y la democracia en España no llegó hasta el año 78. ¿Pero de qué estamos hablando?
No, por supuesto. Y es que además, mira, yo te voy a decir una cosa. Que se pueden festejar, si quieren, que un país ha pasado de una dictadura a una democracia.
Pero hágalo cuando se cumplen 50 años.
Pero que lo haga verdaderamente. ¿No? Pero además es que el problema está en que cuando se hacen este tipo de actos para tirárselos a la cabeza a otras personas, más que actos de reconciliación, son actos de enfrentamiento. Y eso es a mí lo que me parece, que con todas estas leyes que hacen de víctimas, de leyes de por la memoria democrática o estos actos, es lo que pretenden estar haciendo. Y eso a mí me parece que no tiene ningún tipo de sentido. Entre otras cosas porque es que a los ciudadanos ya españoles, Franco les suena como las guerras púnicas. Es que ya no tiene sentido.
Hubo un tiempo, tú a lo mejor no te acuerdas porque eras muy joven, en el que nadie hablaba ya de Franco. Franco estaba, bueno, nadie se le ocurría hablar de Franco. Y de pronto hoy en día estamos todo el día hablando de Franco. Bueno,
es
pues,
verdad que el comodín de Franco es un comodín que cuando las cosas le van mal al gobierno lo saca. Ahora evidentemente al gobierno las cosas no le van bien porque está cercado por una debilidad parlamentaria enorme y después por la corrupción que tiene incluso familiar el presidente del gobierno. Y bueno, pues se debe pensar que con poner a Franco por delante va a sufrir menos calvario. Pero ya viste, a Franco lo desenterraron del Valle de los Caídos, lo llevaron al Pardo y tampoco es que el gobierno y la gente haya hecho manifestaciones de alegría
de
por España. Porque es que Franco ya, inmensa mayoría de los españoles no lo conocen.
No, y como tú bien dices, Franco, no es que esté muerto, es que está muerto y enterrado dos veces.
Claro.
Dos, una detrás de otra. En fin, bueno, que hablabas de la presunta corrupción que puede estar cercando a este gobierno. Ayer declaraba Ábalos y salía muy contento del tribunal porque, según él, bueno, pues ha dejado todo clarísimo, no se ha dejado nada en el tintero y lo que ha hecho fundamentalmente ha sido tirarle todo el marrón a Koldo.
Sí, porque la verdad es que te voy a decir una cosa. Si Koldo hacía todo lo que dice Ábalos que hacía, es un tío que no debemos de meterlo en la cárcel, deberíamos de llevarlo al gobierno seguramente, porque es un hombre eficaz absolutamente. Ahora bien, te voy a decir una cosa, aquí deberían, el gobierno socialista debería de darse cuenta de lo que está haciendo, porque para defender a Begoña Gómez han colocado en el disparadero a una asesora en la Moncloa, que resulta que estaba trabajando para los negocios privados de Begoña Gómez y no como funcionaria, que es por lo que se le paga. Y este Koldo, que también se le pagaba con dinero de todos, resulta que era un asistente para los asuntos personales del ministro.
Pero vamos,
es decir, que trabajaba para sus cuestiones privadas, para ponerle un piso a su querida, para
Llevarle el traje, el tinte.
Para absolutamente todas estas cosas. Por tanto, con dinero de todos los españoles, pues estaba haciendo, era casi un mayordomo de sí, un mayordomo del ministro. Bueno, pues habrá que replantearse. Y a lo mejor los ministros tienen que tener mayordomo y la presidenta, la esposa del presidente del gobierno tiene que tener el falcón a disposición, pero que tengan el coraje los políticos de ir al Congreso de los Diputados y explicárselo a todos los españoles y aprobar unas leyes que amparen todos estos comportamientos. Pero mientras no se amparen estos comportamientos, pues son éticos y seguramente ilegales. Ah. Lo que sí es cierto es una cosa, y es el que es muy difícil creerse que toda esta trama de corrupción la ha podido montar un hombre como Ábalos, un asesor de un ministerio. Perdón, como Ábalos.
Como Koldo.
Como Koldo, sí. Que es un asesor del ministerio.
No, y además aquí, un asesor te quiere decir que no es especialmente brillante.
Aquí están tirando balones uno contra otro y, bueno, pues ya veremos a dónde llegan los balones. Pero, claro, evidentemente es muy difícil porque, además, el problema radica en que ahora se va a poder empezar a investigar a Ábalos porque va a pedir el suplicatorio el juez y, lógicamente, van a poder investigar su teléfono móvil y tantas otras cuestiones. Pero la UCO, ya por las conversaciones que tenía del propio Koldo con Aldama, etcétera, etcétera, pues ya tenía bien relacionado el que Ábalos estaba en este asunto. Aquí lo único importante es saber si Ábalos estaba en este asunto y después si el presidente del gobierno estaba informado de lo que pasó con Ábalos y lo destituyó en 2021 como ministro porque sabía lo que había y no lo denunció. Y no solo no lo denunció, sino que lo volvió a hacer diputado en 2023 y lo iba a haber hecho diputado europeo en las pasadas elecciones europeas, pero no lo hizo porque se cruzó por medio todo el caso.
Bueno, con 2 años de retraso, conferencia de presidentes, hoy en Santander, gran día elegido, viernes y 13. No sé, eso puede parecer una película de terror, teniendo en cuenta que ahí se van a encontrar de entrada Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso, que como todo el mundo sabe se tiene muchísima simpatía. Creo que cada presidente de comunidad autónoma, la mayoría, creo que hay del Partido Socialista, el resto son del Partido Popular, van a tener 10 minutos para intervenir, van a soltar su discurso y supongo que punto pelota, o sea, no va a ir más allá porque ya me dirás tú para qué.
No, porque claro, en un foro de este tipo, si tú quieres llegar a acuerdos, los acuerdos se tienen que trabajar durante muchos meses.
Claro, y se tiene que dialogar,
Que llegan a acuerdos y después esos acuerdos se plasman por los dirigentes políticos.
Creo que no hay ni orden del día.
Y no hay ni orden del día, pues se va allí a que eso, cada uno haga su discurso, después salga ante los medios de comunicación, diga lo que crea oportuno, probablemente para meterse unos con otros
y
como
ya está.
Se hace habitualmente en la política española, y bueno, pues se han felicitado las Navidades, se han hecho una foto y se marchan, ¿no? La verdad es que, bueno, ha habido alguna cosa destacable esta mañana, ¿no? En primer lugar, como Pedro Sánchez se ha pegado al rey como una lapa y ha estado paseando por los jardines del Palacio de la Magdalena con el rey como si fuese su íntimo amigo. Es decir, como Pedro Sánchez sabe perfectamente que la clase política en este momento está pasando por un momento malo de prestigio, mientras que la institución monárquica tiene gran prestigio y se pega ahora porque le interesa pegarse al rey de España. Después otra cosa, es decir, han ido llegando los presidentes de las comunidades autónomas, los distintos ministros, etcétera. Todos se daban besos, mujeres, hombres, etcétera, etcétera. Ha llegado el rey y les ha enseñado el protocolo.
Sí.
Que cada uno allí está para representar a su institución.
Desde luego.
Y les ha dado la mano a las mujeres y la mano a los hombres.
Pues sí.
Se ha detenido con el que tenía que hablar y ha hablado unos momentos y ha seguido. Es decir, a ver si nuestros políticos también aprenden protocolo. Porque
pues un poquito, sí.
No están en una fiesta de Navidad de su familia. Están en una institución que es la conferencia de presidentes y van representando cada uno a su comunidad autónoma, a su ministerio, a su institución, y deben de elevar ese rango, ¿no? Y bueno, después hay otra cosa que a mí al menos no me ha pasado desapercibida. El que se haya escogido el Palacio de la Magdalena de Santander, que es un sitio maravilloso, se ha hecho porque es el sitio probablemente donde más lejos está de la gente.
Ya.
Allí no le puede pitar nadie a Pedro Sánchez.
No. ¿Cuánto va a durar la conferencia de presidentes?
Bueno, pues fíjate tú, si son 10 minutos cada uno, son 17, 170 por 4 horas como mínimo.
Para comer y estar en casa.
Claro, sí.
Todos, no van a tener que alojarse en el Palacio de la Magdalena, porque entre otras cosas me imagino que no estarán ninguno dispuesto a dar los 42 datos que te piden ahora en los hoteles y que es un auténtico despropósito.
Bueno, ayer leía yo un artículo tuyo y llevaba razón en lo que... Fíjate tú, una excursión de coreanos a un hotel de Madrid con los coreanos que no saben nada, ni siquiera nuestro tipo de letra.
Darles un papel a todos.
Para darles un papel para que pongan todos estos datos.
42.
Es decir, yo me imagino que el hotel va a tardar una noche entera con autobuses de extranjeros.
Ahí va a haber cortes de venas.
Es decir, en vez de facilitar las cosas, las complican enormemente, ¿no?
¿Sabes? El problema de eso es que habrá gente que diga, mira, por encima de mi cadáver.
Claro.
Entonces, en vez de a Huelva, lo que hago es me paso al Algarve, a Portugal, donde no me van a pedir absolutamente nada, me va a costar exactamente lo mismo en tiempo a la hora de llegar y encima a lo mejor me sale más barato.
Claro,
perdona, para algo que funciona bien, que es el turismo,
claro.
Ahora vamos a cargarnos
No tiene sentido, no tiene sentido.
Ninguno.
Pues como cuando el ministro de Consumo y Turismo dijo que el turismo no tenía valor añadido.
Pues
es decir, si al final es que parece mentira que en las actividades que realmente funcionan en nuestro país siempre le estamos tirando piedras. No aprendemos porque la crisis del 2008 vino fundamentalmente por la vivienda. ¿Y por qué? Pues porque el gobierno socialista se pasó durante años hablando mal de la construcción y de la vivienda. Ojo, la crisis fue internacional, pero la sufrió severamente en España la vivienda porque se la había menospreciado durante mucho tiempo. Bueno, pues ahora, con el turismo, que es nuestro petróleo...
Una locura.
Pues estamos igual con un gobierno que le da la espalda y unos ministros como Marlaska que le complican la vida a los hosteleros.
Sí, y a los ciudadanos en general.
En general, sí.
Antonio, ¿juega el Atleti este fin de semana o no? ¿El Atlético juega o no?
Sí, juega contra... Bueno, juega contra el Getafe. Yo espero que ganemos. Es un derbi, un derbi madrileño.
Uh-huh. Bueno, a ver si ya nos ponemos segundos o qué. Porque ya tercero no podemos estar toda la vida.
Sí, nos vamos a poner primeros, yo creo. Por una razón, porque el Madrid y el Barcelona no juegan, porque se van a jugar una... A Arabia Saudí, o a no sé dónde, una competición...
Fatal.
Una competición, claro. Y por tanto, como no juegan, pues nosotros vamos a sumar puntos y ellos ninguno, así que no pondremos por delante.
Ah, pues nada, aunque pierdan, por delante, me encanta, así que está de contento,
seguramente nos pondremos por delante.
En fin, Antonio, que yo el fin de semana, el viernes que viene no te veo, así que tengas una...
Feliz.
Estupenda Navidad.
Igualmente.
Una estupenda Navidad. Y nos escuchamos ya pues el año que viene.
El año que viene.
Fíjate cómo pasa el tiempo, compañero.
Pues nada.
Gracias,
feliz Navidad,
Antonio.
A todos.
Feliz Navidad.
Adiós. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Necesitas reír? Pues no te pierdas La madre que me parió en el Teatro Lara, octava temporada de la comedia de éxito que ya han visto más de 500.000 de personas. La madre que me parió en el Teatro Lara, una loca comedia sobre las relaciones madre-hija. Líos y secretos en La madre que me parió. Más info en teatrolara.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Estreno mundial, el musical que se recordará por siempre. Llega al Teatro EDP Gran Vía, Los Pilares de la Tierra, el musical. Basado en la novela de Ken Follett, sumérgete en una historia de poder, ambición y lucha. Entradas a la venta en pilaresdelatierra.com y gruposmedia.com. Forma parte de la historia.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún,
esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración.
Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena.
Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades.
En Dos hasta las Dos te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 11 de la mañana a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois Dos hasta las Dos.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Más de 30 expositores participan en Natura, la Feria Internacional de Minerales, Fósiles y Meteoritos, que cumple su edición 41ª, 41 años, vamos, para entendernos todos. El público que visite la feria va a poder descubrir la increíble diversidad geológica de Madrid a través de una exposición que muestra ejemplares que han sido recogidos en la comunidad durante más de 20 años. Bueno, en la estación de Chamartín, que es donde está ubicada esta exposición, nos espera Gloria Talavera. Gloria.
Sí, es una feria de divulgación geológica y didáctica para toda la familia, donde se pueden encontrar miles de minerales, fósiles, gemas y meteoritos de todo el mundo. Aquí reunidos más de 30 expositores, el organizador es Nicolás Mesa, así que vamos a contarle a los oyentes cómo se puede iniciar este recorrido, para quién está indicada esta feria.
Hola, muy buenas. Pues bueno, yo al final creo que esta feria es como para todos los públicos y todo el mundo puede venir, porque aparte de encontrarte pues fósiles, minerales o meteoritos, también tienes más curiosidades como exposiciones y demás. En la feria vais a poder encontrar desde gemas talladas a la perfección o cuarzos maravillosos o fósiles de millones de años. Quizá un poco más para el público que no es tan experto, también tenemos otras ofertas, como puede ser un poco de joyería, bisutería y demás, para la gente que, pues claro, igual quiere hacer esas compras navideñas de última hora.
Decíamos que también aquí hay la oportunidad de recorrer una exposición que muestra esos minerales, ¿no?, que se han encontrado en la Comunidad de Madrid a lo largo de 20 años.
Eso es, también tenemos varias exposiciones, una de ellas es Minerales de Madrid, que pues es una colección de varios minerales que es recogidos durante más de 20 años en todo lo que es la Comunidad de Madrid. Además, eso pues ofrece un poco la idea de todo lo que te puedes encontrar aquí en esta tierra. Luego tienes otra, que es el depósito de combustible de una estación espacial, del Salyut 7, que cayó en 1991, y así pues para satisfacer un poco las curiosidades de los más curiosos en el espacio y de este tema, pues también les podrá valer. Y luego tenemos también otra exposición de cabezas de dinosaurio, pues a tamaño real tenemos la del Triceratops, la de Paquicefalosaurio, la del Alosaurio, también una cabeza de Smilodón, y eso yo creo que a los niños que siempre les gustan los dinosaurios y cosas así, siempre les atraerá mucho más.
Antonio, más de 40 años aficionado a este mundo de los minerales, ¿y por qué? Tú eras broker y para desestresarte te dio por investigar sobre los minerales.
Sí, era broker del mercado interbancario. Me venía la afición ya de muchos años antes y para desestresarme de todo el estrés que tenía durante la semana, pues me iba a los fines de semana con amigos, con familia y demás a buscar minerales por toda España y Portugal y Francia. Esto me ha servido para no caer en una depresión y curarme sobre todo del estrés.
¿Por qué aportan el coleccionar minerales?
Hombre, aporta satisfacción, sobre todo si los coges, satisfacción personal. Aporta esa belleza que tienen los minerales, distintos esos colores, esas formas, y bueno, pues eso es lo que aporta generalmente.
Colección es muy amplia, me imagino.
Sí, bueno, amplia relativa. Sí, es una buena colección, sobre todo a nivel de España y a nivel de la Comunidad de Madrid.
Nos imaginábamos cómo estaba Antonio en su época escolar cuando hablaban en clase de los minerales y le vi a preguntar a Nico, que viene de Zaragoza, si sentía desde pequeño esa afición por los fósiles, que es su especialidad.
No, yo la afición la empecé cuando estudiaba arqueología. Y me resulta que en las cuevas, en la prehistoria, pues vías lo de las cuevas de los osos, de las cavernas, y huesos y dientes y cosas de estas. ¿Y esto qué es? Porque claro, yo me gustaba mucho la cultura prehistórica, la lítica, todas estas cosas, ¿no? Y fue a partir de ahí cuando empecé a interesarme por el mundo de los fósiles. Ya llevo 40 años con este tema. Y a partir de ahí pues empecé a hacer viajes al norte de África, a la zona, yo vengo de la zona de Zaragoza, que por allí hay mucho sitio Teruel, que hay muchos fósiles, que en aquella época, pues claro, estaban a flor de tierra y ahí fue donde me emocioné, digamos.
Nicolás Mesa, que decía yo, organizador, hasta el próximo domingo, cualquier persona se puede pasar por aquí, entrada gratuita.
Eso es, entrada gratuita, y luego a la entrada tendremos unos folletos para rellenar, que con solo el nombre y el email entrarán en un sorteo diario de un fósil, un mineral de colección y un mineral de decoración.
Para que se vayan aficionando, ¿no? También las nuevas generaciones, que en algunos casos seguro que vienen aquí porque ya tienen esa afición, en otros porque se quieren iniciar o simplemente por observar esa belleza que nos ofrece también la naturaleza. Estamos en Chamartín, lo recordamos, hasta el domingo se celebra esta edición, la número 41 de Natura.
Pues apuntado queda, estación de Chamartín, que puede sonar un poco así, minerales, interesantísimo, de verdad. Rubén Ruiz, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy
buenas. Tú no vayas a esa exposición, que es de meteoritos.
Y de
también.
Fósiles,
minerales, no, y meteoritos.
Los fósiles me encantan, tengo varios amigos, de
pero
hecho, que podríamos considerar fósiles.
¿Pero van a creer que eres un meteorito? ¿Van a creer que tú eres un meteorito?
Eso es verdad.
O tu cohete.
Por el peinado que me hago, que peinado. Me peino así para atrás. Claro, es que la gente que me esté viendo en el streaming lo sabe, yo me peino así para atrás y es verdad que parece que parezco
más
un
alto.
Meteorito, porque voy sin más alto. ¿Más alto que quién? Claro, más alto que qué.
¿Que claro, un volardo? Pues sí.
Sí, claro.
Por ahí andamos.
De
pero
hecho, de cuerpo vamos más o menos similares, un volardo y yo. O sea,
sí.
Estamos ahí, vamos al mismo gimnasio. Tenemos las mismas hechuras. Soy un señor con hechuras de volardo. ¿Qué le vamos a hacer?
Cuerpo volardo, mira.
Cuerpo volardo.
Está muy bien ya este.
Está. Muy bonito.
Bueno, que
no va a hacer nada. Viene a hacer tiempo.
Ponte a trabajar.
A eso vengo.
Yo
a
como
trabajar.
Nunca sé los viernes.
Claro.
Porque dice, el lunes viene y despieza.
Sí,
la
sí.
Pero los viernes
claro.
Viene y hace un poco lo que
vengo,
quiere.
Efectivamente,
¿no?
Bueno, vengo un poco a enseñaros lo que he aprendido durante la semana como extraterrestre que
pero
soy.
Pero tampoco terminas de aprender mucho. Claro, porque siempre vienes con cosas raras.
Sí, la verdad es que me paso la semana viendo la tele, eso es lo que hago.
Ponte
y de ahí
a trabajar.
Pero esta introducción cuenta ya cómo trabajar, o sea...
No.
Te puede adoptar Clara Esteban, que se pasa toda la semana viendo series para su sección de series.
Ah, sí, que me adopte, vale, me parece bien.
Pues
que
se come en casa
de... Es que Clara Esteban tiene...
Y vegano.
Sí. En esa casa no, es que no. Sí, fui un día a merendar y
ya.
Me dijo, ¿qué te pongo? Y digo,
¿tienes
foie gras? Y dice, ¡ay, señor, foie gras! Pero tuvimos ahí un problema.
No, te sacó un arroz blanco allí.
Me saco, claro.
Estaba muy bueno.
No, sí, un arroz blanco de merienda. Fue una fiesta.
Un bocadillo de arroz blanco.
Claro, claro. Luego le dije, ¿jamoncito no tienes? Y me dijo, sí, de tofu. Digo, bueno.
Es así.
Así es, pero hombre, habrá gente que dirá, esto es cachondeo, ¿no? ¿Cómo va a estar ahí en un cumpleaños? No, pues así fue.
Sí, sí, sí.
O igual no me acuerdo muy bien.
Bueno,
en fin.
Bueno, ¿qué te ha llamado la atención del planeta Tierra?
Me ha llamado la atención muchas cosas y además, perdón, vamos a dejar las risas, que estamos aquí de risas, pero vamos a empezar sufriendo.
Vaya.
Porque ayer ocurrió uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente de la televisión. Vale, he aprendido esta semana que no todo sale muchas veces como tú esperas. Hay veces que la cosa se tuerce. Pues, a ver, parece que es muy grave. Según
sí.
Estoy contando, tampoco
ya,
es
ya.
Bueno, hubo una rueda de prensa de la baronesa Thyssen y Espejo Público mandó allí a una reportera porque habían pactado con ella, con la baronesa, una entrevista. Según terminara la rueda de prensa, dijeron,
bien.
Pues entrevistamos a la baronesa. ¿Le parece bien, baronesa? La baronesa dijo, ok. Hizo así con el pulgar para arriba diciendo, vale, ok, me entrevistáis y ya está.
La cosa empezó ya mal porque había problemas técnicos con la conexión con la reportera.
La idea, Marta, es arrendarlo durante 25 años, ¿no? Marta. Marta. No sé si nos escuchas. Marta Rams, compañera.
Marta.
Parece que no.
Parece que no, que igual sí te escucha, pero está pasando de ti, ¿vale? Y atención, spoiler, no va a ser la única que va a pasar de ti, Susana, ¿vale? Porque os recuerdo que el objetivo es entrevistar a Carmen Cervera, con la que tienen pactada una entrevista. Ajá. Bien, Espejo Público. Vale, lo bueno es que los problemas técnicos consiguen solucionarse tarde o temprano. Como os decía, sí. No eran los únicos problemas que iba a tener Marta. Porque de momento la rueda de prensa había terminado ya y de la entrevista nada. Marta, de hecho, Marta Rams, estaba perdida entre la marabunta de gente.
Vamos a ver, que creemos que se acerca, ya se había comprometido para estar en directo con nosotros. Nada más termina esta rueda de prensa. Vemos, bueno, pues todos los compañeros que se han querido acercar para cubrir el acto. Marta, no sé si estás ya cerca de Tita, si podemos hablar con ella. Cuéntanos. Está saludando.
Acércate. Sí, 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 compañeros, es muy difícil acceder. Hasta la baronesa Thyssen. A ver si podemos. Acaba de terminar en estos momentos la rueda de prensa. Sí, estamos intentando acercarnos.
A ver si lo consigues, porque están
cable,
todos
los compañeros
acreditados.
Estamos intentando acercarnos a la baronesa, dice Marta. Y ojo a Susana, que le dice, a ver si lo consigues porque están todos los compañeros, como diciendo, solo falta tú, Susana.
Exactamente.
Te has ido a desayunar.
No le llegaba el cable, ¿no?
Claro, no le llegaba igual. Se habían llevado el cable corto. Claro, el cable ya está.
Sí.
En fin, bueno, que lo dice así que... o a lo mejor lo decía con tono de, están todos los compañeros ahí, Marta, pisa cuellos. ¿Sabes?
Pues
que puedes,
sí,
puedes pasar de un extremo del salón a la baronesa Thyssen, sí, sin pisar, sí, el suelo, pisando solo cabezas de periodistas, que también puede ser. Bueno, el caso es que por fin Marta consiguió localizar a la baronesa Thyssen.
Ay, qué bien.
Claro, avisó de que la tenía allí, de que podían comenzar la entrevista.
Qué
y
bien.
Así fue, ¿vale? Os digo, por supuesto, que llevaban toda la mañana cebando en el programa,
sí,
que iba a estar Carmen Cervera en exclusiva en el programa Espejo Público. Así que, bueno,
a ver,
obviamente cumplieron, ¿vale?
Sí,
la baronesa estuvo entrevista en profundidad en Espejo Público. Es larga, porque claro, es una entrevista completa.
Hombre, larga,
pero la vamos a escuchar íntegra. Íntegra,
la una, ¿eh?
Íntegra, íntegra.
A ver.
Ahora sí tenemos a la baronesa Thyssen. Carmen, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Muy
bueno,
bien.
Tengo que deciros una cosa, que es la primera, que sabréis esta noticia. Hace muchos años, en el Museo del Carmen, en Valencia, hice una exhibición de cuadros de Monet a Corot. Estoy preparando una exhibición para Valencia. Ese es mi pequeño granito de arena que puedo ayudaros, pero estoy con vosotros, Valencia. Un abrazo muy fuerte.
Pues es una muy buena iniciativa.
¿Hasta pronto?
Claro que sí.
Bueno, me voy.
Y se va.
Bueno,
¿pero con quién creía que estaba hablando? Por favor, con Mazón.
Con Mazón, esa es mi aportación, querido Carlos.
Ay, no, hombre, no.
Bueno, ahí está.
Se
ha ido muy educadamente, primero porque ha avisado, ha dicho me voy, y luego porque ha dicho un abrazo. Pero claro, la pobre Susana estaba flipando. Le ha faltado decir, les habíamos prometido una entrevista con Tita Cervera, y ahí está, 28 segundazos de entrevista. Ha durado menos que una llamada de un adolescente a su madre.
¿Sabes? Pues sí.
28 segundos es
increíble.
La media. Pero un momento que, claro, os vais a quedar con este mal sabor de boca, ¿no?
Sí, sí.
Tita no ha atendido a Espejo Público como debería, habían prometido que iban a tener una entrevista. Pero en Espejo Público son gente de recursos, ¿vale? Y uno de los colaboradores de Espejo Público, que es Miquel Valls, había estado en contacto toda la semana con la baronesa pactando la entrevista.
Sí.
Entonces le dijeron a la reportera, a Marta, dile... Que la quiere saludar Miquel Valls.
Claro.
Y entonces ya Tita Cervera, bueno, suponemos que reculará y ya dará la entrevista que Espejo Público merece. ¿Verdad?
Sin problema.
Bien. ¿Qué ha pasado, Marta? Que no hemos podido ni preguntarle.
Todo el mundo quiere entrevistar a la baronesa, ha tenido estas palabras para nosotros en exclusiva.
Dile que Miquel quiere saludar, Marta.
Claro.
Ya verás. Tú dile que Miquel quiere saludar.
Ahí va, ahí va.
Voy a comentárselo.
Venga, bien. No hay problema.
Perdone, baronesa. Miquel Valls quiere saludar.
Bueno, pues un abrazo, muchas gracias, Miquel. Adiós.
Oye, muy educada, ¿eh?
Efectivamente, parece que está muy impresionada la baronesa por el nombre de Miquel. Vamos, que le han dicho a Miquel Valls y como si le dicen...
Yo soy Miquel Valls y de verdad la voy...
Estaba enfadado, ¿eh?
Y la hago.
Estaba enfadado, pobre Miquel. Dijo, hombre, lleva toda la semana pactando esta entrevista. En fin, pero ya veis a la baronesa, que le parece muy bien. Que un abrazo y que adiós. Ya está.
Pues, hasta luego.
Venga,
claro, cuando dicen que a la baronesa le gusta el arte, no se refieren a los cuadros, se refieren a que le gusta dejarte congelado directamente con cara de tonto ahí, con cara de Frozen. En fin, bueno, Antena 3 toda la mañana poniendo la Baronesa Thyssen en entrevista en Espejo
Público.
Claro, exclusiva. Bueno, Pitingo, de la Baronesa Thyssen a Pitingo, tengo para todos, ¿eh? ¿Habéis visto?
Bueno, ya, Pitingo este también le ha dejado colgada a Susana
No, a Pitingo le ha dejado colgado el diccionario de la RAE, porque últimamente está teniendo muchos problemas, no está dando grandes momentos porque tiene problemas
concretas.
Para decir concretas, eso lo vimos el otro día. Y el programa PM de TV3 se está dedicando a recopilar pues muchos de los momentos tensos que tiene Pitingo, intentando pronunciar cosas que no son así a priori muy difíciles, la verdad. Fijaos aquí, solo para pronunciar una cosa que tampoco es que sea alemán nivel avanzado, o sea, no es por meterme con Pitingo, pero era una cosa fácil.
Un poquito de mermelada con frutos rojos,
que le salía todo el rato al pobre frutos flojos, que eso es una pera que no va al gimnasio.
Pero
fruto flojo.
Pero, ¿dónde está el problema? Que tiene, a lo mejor tiene algún problema para pronunciar la R o algo.
Cuando canta no, cuando canta bien.
Bueno.
O sea, no se hay malas personas.
Está pidiendo un análisis de canciones.
Está pidiendo. No seáis malas personas. Digo que canta bien, que vocaliza. O sea, no que cante bien. Eso ya será para cada uno, no lo de que cante. En fin. Bueno, que el pobre Pitingo lo está pasando muy mal. Sí. Porque él se aprende las canciones y tal, pero llevarle a un programa de cocina, cuando ya lo vimos aquí, efectivamente, lo recordaba antes Honorato. Las cosas de cocina, pues no. Él cantará bien, pero cocina, pues no.
No.
¿Qué tal te llevas con eso que tienes ahí delante?
Coquetra.
¿Cómo?
Concretas. Concretas. Es que no había croquetas. Es que es muy difícil.
Croquetas. Claro, es decir, es muy complicado decir croquetas.
Croqueta es más difícil de decir que croqueta, efectivamente. Ya lo creo. Solo esperamos que no las cocine igual que las pronuncia.
Pues. Pero qué manía de poner a cocineros a cocinar, a claro cantantes a cocinar, a cocineros a saltar vallas. ¿Pero por qué
se llama formato?
Se llama formato de entretenimiento.
Y ganan dinerillo.
Toreros que cantan. Es que esto es un chindío.
Te aviso que esto vamos a tener que empezar a hacerlo nosotros. Yo esta semana estaba a punto de no venir por una cosa y iba a hacer Antonio Martín Bomón mi sección. Sí.
Me dijo
que para gracioso el hombre, dijo yo.
Podía haber una que cocinasen y bailasen al mismo tiempo.
¿Tú ibas a hacer cocina para gastromantes de Marga García?
Es que no sé ni qué es una sartén.
Te lo inventas.
Planeta R, que cocináis a mano.
Cocinamos, efectivamente, sí, con una hoguerilla. Bueno, en fin, que lo de las concretas es un clásico dentro del Estado español, no sé, los Pitingo. Hay muchísima gente que dice concretas.
Y no pasa nada.
Pero lo que no había visto yo hasta ahora es dificultades, o por lo menos tantas dificultades, para decir un nombre propio, un nombre de una compañera que es Gemma Nierga.
Sí.
¿Tienes, no? ¿La conocéis, Gemma Nierga?
Sí.
Vale, pues Belén Esteban no.
Metemos vídeo. Gemma Hierba.
Nierga. ¿Qué hierba?
Gemma Nierga.
Nierga.
Gemma. Gemma
Nierga.
Habla africano. Gemma Nierga. Emma Nierga.
Parece el mismísimo Congo, ¿eh?
¿Pero esto qué es?
Se está aproximando a algo feo, ¿eh?
Lo pronunciaba Belén Esteban como si fuera del mismísimo País Llobregat, ¿eh? Gemma Nierga, que bien lo pronuncia. En fin, la de nombres chulos que se le escaparon a los padres de Gemma Nierga, ¿eh? Fíjate, que Gemma Hierba, sí. Un montón. Bueno, y atención, porque tenemos noticia en el terreno musical. Lo voy a contar Juanjo Ceballos, ¿sabes que?
Sí.
No saben ya los oyentes que es nuestro técnico. Esta mañana, cuando he llegado, me ha abrazado llorando.
Sí, es verdad.
Llorando emocionado, ¿eh?
¿Por qué?
Digo, ¿qué te pasa, Ceballos? Y que vuelven, que luego me ha explicado que vuelven los Pecos.
Y que, ¿qué me dices?
Que esto es noticia real. Míralo. Ahí está. Nos gusta. ¿Sabes que los Pecos nos gustan mucho a Ceballos? A mí, Ceballos y yo hacemos grupos tributo.
¿Tú quieres ser Elru o Elmo?
Bueno, ¿sabéis que?
Se ha quedado loco, ¿no sabe?
Sí, porque, hombre, yo los pego, claro. El Ru, sé que es...
El rubio. Pero, y Elmo, el moreno.
Te iba a decir los nombres y... Digo,
Javi y Pedro.
Javi y Pedro. Javi es el rubio.
Bien.
Ay, qué triple me he tirado. Pues de rubio hace Ceballos.
50% de posibilidades.
¿Quién es el de la voz desagradable?
Ceballos. En este caso, el rubio. Sí.
El rubio, pues él. Que aquí está muy bien, porque es verdad...
De hecho, se sospecha que es el que hizo los coros a Henry Stephen y Filipón Milimonero.
¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Yo hablando aquí de las chicas que le hicieron los coros a Henry Stephen y era Camille de los pecos. Bueno, con los pecos es verdad que Ceballos y yo lo hacemos súper bien, porque él hace de Rubio, efectivamente, de Javi. Yo hago del Moreno, de Pedro. No es como en el dúo dinámico que los dos hacemos del bajito, ¿sabes? Porque el alto no nos dan los tacones, en fin. Bueno, el grupo tributo, por cierto, de los pecos de Ceballos y de Ceballos.
¿Cómo
y mío,
os llamáis?
Los pencos. En fin, en los mejores bares nos podéis encontrar. Pero a lo que yo iba, ¿vale? El caso es que cuando me han dicho que volvían los pecos, sí, me lo ha dicho sí. Juanjo Ceballos, me ha pasado como a la señora que os voy a poner ahora, la señora de Telemadrid, ¿vale? Salió una reportera a la calle a preguntar a la gente sobre el retorno de los pecos.
No.
Y esta señora dijo lo que pensaba, sin filtros.
Ya.
¿Que vuelve quién?
Los pecos, los cantantes.
¿Es una mentirosa? Si se han muerto.
No, es verdad que hay mucha gente que lo piensa, pero porque en sus tiempos ya cantaban como si les estuvieran esollando. Entonces decíamos, claro, no hay nadie capaz de soportar tanto dolor. Esa gente habrá muerto ya. Claro, pero no, en fin, bueno. Oye, no hagamos bromas con esto. Los pecos están vivísimos, están súper bien. Y no es un grupo tan...
Todavía
tan
vienen antiguo. Un viernes y te los pongo aquí.
Con John Lennon.
Claro, y además... Claro, los pecos y John Lennon
era... Yo el teléfono lo tengo, ¿eh?
¿De Javi o de...?
¿De los dos?
¿De Elmo o de Elrut?
De Elmo y de Elrut.
Ya, de los dos.
¿Y eso por qué quedas con ellos los domingos?
Yo tengo
tríos de cantantes, perdón. Es que ahora hay que andarse con cuidado con lo que se dice.
Yo quiero, de verdad, pedir disculpas a los pecos, porque además ahora los chavales es verdad que lo tenéis muy fácil con YouTube,
sus imágenes, hombre, que sí.
Muy famosos, pero en los tiempos de los pecos, cuando tenías que grabar tu disco y luego salir a cazar bisontes en Atapuerca me va a castigar Dios.
Madre mía, te los voy a traer un viernes.
No, por favor.
Bueno, de hecho, me los puedes traer el viernes porque de su generación son los únicos que quedan. Creo que estaban ellos, Vivaldi, Boccherini, o sea, más o menos. Bueno, en fin. Un beso a los pecos, que son muy cracks y que a Ceballos le gustan mucho, eso es verdad.
Sí.
Y algún día los voy a traer yo para hacer una
canción. Los voy a traer yo.
Un día, traeros un martes, que no vengo yo.
No, un día que estés tú.
Vale, venga.
Bueno, puedes traerlos el próximo viernes.
Claro que sí.
Perfectamente, que yo estoy de vacaciones.
Yo libro justo el viernes.
Yo también.
Bueno, más de autonómicas. En este caso, un corte que recupero del programa PM de TV3 de una muchacha que estaba haciendo publicidad de una óptica, ya que había comprado allí unas gafas, le habían salido súper bien, habían sido súper amables con ella, así que quiso tener un guiñito para esa óptica. Solo hay un problema, y es que si haces publicidad de una óptica, asegúrate que sea la que quieres publicitar.
He pagado mis gafas, pero he hecho publicidad porque me habéis tratado súper bien. Entonces, quien quiera mis gafas o las de sol que llevo, en Opticalia Mula pueden pasar y comprarlas.
Una rebajilla sí se le ha hecho, ¿no? Una rebajilla sí.
Vitalia, perdón.
¡Anda!
¡Pero por favor!
Ahí está. Fíjate que con las gafas nuevas lo vio todo negro. Bueno, en fin, básicamente ya lo habéis visto. Es que me habéis tratado tan bien que voy a hacer publicidad de la competencia.
Bueno. Tremendo.
Que sepáis que al final todo se resolvió muy bien. Fue a su óptica de confianza a pedir disculpas y allí le pusieron un parche y dos gafas de culo de vaso que le dijeron que necesitaba así de pronto. En fin, ¿seguro que tengo que llevar las dos gafas? Seguro. Póntelas, que estás muy guapa. En fin, voy a escuchar a los pecos.
Bueno, sí, que te vas, pero vuelves el lunes.
Por supuesto.
Lunes.
Con canción de los pecos.
Hombre.
¿Tienen alguna?
Muy buenas. Háblame de ti.
Es que a mí buenas sabes que no, tienen Háblame que ser peculiares.
¿Hay una?
De tu ansiedad. Uy, sí me da, ¿eh?
¿Te da? Con Henry Stephen haciéndoles los coros a los pecos.
Sí, señor.
Sería fantástico.
Sí, señor.
Bueno, hay que resolver un reto.
Bueno, hoy ya sabes que el reto era un señor con máscara, que podía ser Cristiano Ronaldo, podía ser Alejandro Sanz o Luis Figo.
Sí.
Bueno, pues Luis Figo ha tenido el 19% de los votos, el doble que Figo ha tenido Alejandro Sanz, con el 38%, y ha ganado Cristiano Ronaldo, 43%.
¿Por qué haces eso?
Porque es que siempre hace eso, Cristiano Ronaldo.
Ay, porque lo haga él, lo tiene que hacer tú. Él puede, tiene pasta por el tubo, puede hacer eso o lo que quiera.
¿Ves ahora mismo la careta de Jason?
Sí.
Y ahora te voy a desvelar quién es.
¡Ah! Alejandro Sanz.
¡Es Alejandro Sanz!
Yo lo he descubierto por la oreja.
Ya sé que tú te has pegado la oreja. En la oreja, en fin, de Alejandro Sanz.
¿Quién ha ganado, bueno, compañero? Sí. Nos marchamos los de las 10 de Buenos Días Madrid, porque hoy creo que es viernes.
Es viernes, Santa Lucía.
¿Qué cosas? El lunes volvemos a las 10 en punto. Os quedéis con los compañeros del partido de la una. Gracias por toda una semana de compañía.
Ser o no ser, cuando nadie me ve, pongo el mundo al revés. Cuando nadie me ve, no me limita la piel. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Cuando nadie me ve, a veces me elevo, doy mil volteretas. A veces me encierro tras puertas abiertas. A veces te cuento porque este silencio es que a veces soy tuyo y a veces del viento. Escribo desde los centros de mi propia existencia, donde nacen las ansias, la infinita esencia. Hay cosas muy tuyas que yo no comprendo y hay cosas tan mías.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid.